nuestra historia con nuestro relator taurino, con Juan Salazar, una semana más. Juan, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios, bien, Javier.
Bueno, hoy aquí pues peleando, ya sabes, peleando y aguantando estas circunstancias, pero bueno, mejor no quejarse porque tú sabes que todo es susceptible de empeorar.
¿Sabes? Sí, sí, desgraciadamente está así.
Y con este gobierno es casi seguro que empeora. Oye, Juan, vamos a intentar desconectar y hablar de una de nuestras pasiones, ni más ni menos que hablando de toros. Se cumple el centenario del fallecimiento de Joselito. La verdad es que una lástima que con todo lo que había preparado, todo lo que se había organizado, por ejemplo, coincidiendo con San Isidro, y no ha sido posible. El pasado 16 de mayo se celebraba el centenario de la muerte de Joselito en Talavera de la Reina. ¿Cómo ha sido la conmemoración del evento a pesar de no haberse podido celebrar como era el deseo de todos los aficionados?
Pues mira, empezó el año con conferencias. Hubo alguna conferencia en el aula de tauromaquia del CEU sobre Joselito, que la dio Rafael Cabrera, las conferencias de la peña, los de José y Juan, 5 sábados seguidos, algunas otras peñas dando conferencias, y se estaba calentando un poco el ambiente y se estaban preparando diferentes eventos para estos días. La verdad es que con todo esto fue un poco un shock, y lo comentamos entre nosotros, qué pena el centenario de Joselito, que al final no se pueda celebrar tal. Ahora, no obstante, dicho lo cual, ha tenido una repercusión enorme. Yo no sé incluso si casi sin más que si hubiéramos estado en la calle. Evidentemente el otro día me mandaban un mensaje que la Plaza de las Ventas pusieron por los altavoces el paso doble gallito, pero en YouTube está lleno de vídeos de Joselito. Artículos en prensa han salido un montón, webs, WhatsApps, mensajes. Se han publicado 3 libros este mes, se han publicado 3 libros sobre Joselito. Es decir, ha habido una repercusión enorme del centenario, quizás también porque, bueno, pues muchas personas estamos en casa y a través de medios digitales, bueno, pues te mandas mensajes, con lo cual recuerdo y la sensación que Joselito está muy vivo, incluso hasta el punto que ha llegado a haber alguna disputa en prensa sobre este tema.
Oye, ¿y a qué disputas te refieres? ¿Qué es lo que ha pasado en prensa?
Pues mira, ha pasado una cosa curiosa. Realmente de Joselito, pues ahora se comentan desde el punto de vista contrario, dos aspectos. El primer aspecto, que sí se ha llevado a la prensa y ha tenido su parte romántica, como parecía que estamos en el siglo XIX, con esa parte también romántica. El siglo XIX, pues eso, en la revista, en el periódico La Lidia, por ejemplo, pues hubo grandes disputas si Lagartijo, Frascuelo, el director que había, que era lagartijista, Alegrías, fue casi medio expulsado por Peñegoñi, que era farscuelista, tal, pues algo así parecido, no tanto, pero algo parecido ha habido, porque algún crítico onubense publicó un artículo en El Mundo quejándose un poco del revisionismo gallista. Es decir, una de las primeras discrepancias hay hasta qué punto Joselito pues realmente hizo aportes a la tauromaquia o fue Belmonte. O sea, digamos un poco contraponiendo Joselito y Belmonte, ¿no? Esto fue contestado por un buen amigo, en fin, ¿no? Esta empresa, prefiero no decir el nombre de esta, esta empresa, en un artículo diciendo, hombre, que no tocaba, que no era, que no es el año como para cuestionar si hay revisionismo gallista, ¿no? Claro. Este otro periodista volvió a contestar, otro también conocido mandó otra carta al Mundo, es decir, que hubo sus dimes y diretes ahí a través de una disputa epistolar, ¿no? El tema no llegó como un año a mandar padrinos y tal.
Oye, Juan, tú y yo hemos hablado de a mí. Me ha apasionado tanto uno como otro. Es verdad que a Belmonte, claro, Belmonte se suicida en los años 60, uno le tiene más cercano, ha leído más, pero ¿cómo fue esa relación entre Joselito y Belmonte? Que, insisto, acabó prematuramente, ¿no?, con el fallecimiento de Joselito.
Así es. La relación fue buena. Entre ellos, a nivel personal, había buena relación. Siempre se cuenta que Joselito, pues fueron sus hermanos los que le aconsejaron. Joselito siempre, en el momento que despuntaba un torero, decía ponerme mano a mano con él y con Miuras, que así pues acabo con él y se ve quién manda en el toreo. Y cuando apareció Belmonte, pues se cuenta eso, que Belmonte de alguna forma le dijo, mira, tú puedes acabar conmigo en una tarde si quieres, pero entre los dos podemos hacer mucho, podemos lograr mucho. Y Joselito respetó a Belmonte a nivel personal, tuvieron buena relación, llegaron a tener conversaciones con confidencias, y fíjate hasta qué punto hubo buena relación, que luego una vez muerto Joselito, el que se encarga entre comillas, pero el que cuida al hermano mayor de Joselito, a Rafael, que era un desastre, un desastre en el sentido económico, ¿no? Cuando se empiezan a hacer cargo de la casa, de la economía doméstica, cuando vivía Joselito, todavía era joven, un mes se hacía cargo Joselito y otro mes su hermano Rafael. El mes que se hacía cargo Joselito, pues las comidas eran a su hora, todo estaba organizado, todo estaba planificado. El mes que se hacía cargo Rafael, la casa era un auténtico desastre, ¿no? Y el que al final se acaba haciendo cargo de Rafael es Belmonte. Se cuenta eso, que en un momento dado le dijo a Belmonte, oye, Rafael, que la paga que le gestionaba el dinero, ¿cómo quieres que te lo dé? ¿A comienzos de semana o a finales de semana? Y que al final Rafael, consciente de cómo era, le dijo, mira, mejor dame la mitad todos los días por la mañana y luego por la tarde. O sea, repártemelo por la mañana y por la tarde, porque si no, como se lo dieras el lunes, el martes ya no
tiene. Y es Belmonte quien se hace cargo de la...
Se hace cargo, sí, sí.
Oye, ¿qué nos queda del aporte de Joselito después de 100 años de su muerte?
Pues mira, yo te diría básicamente tres aspectos, sobre todo que se ponen mucho en valor, ¿no? Por un lado, lo primero, la técnica del toreo, ¿no? Esto pues lo saca a relucir Pipa Alameda, Domingo Delgado de la Cámara, del que hemos hablado más de una vez, Rafael Cabrera también, grandes gladistas pues lo reafirman. Joselito es el primero que empieza a torear en redondo, ligando los pases. Belmonte llegó a torear en redondo alguna tarde, pero básicamente toreaba en ochos, que era el toreo antiguo, es decir, en ochos es pues un derechazo o un natural seguido de pase de pecho, es decir, si lo ves desde arriba es como si el toro hiciera un ocho o hiciera el signo, digamos, del infinito, ¿no? Joselito empieza a torear en redondo y eso es, como dice Domingo Delgado de la Cámara, es el corpus de la faena ahora actual, ¿no? Ahora todas las faenas pues son en redondo. Luego, por otro lado, en las plazas monumentales, eso ya lo comentó y lo comentó en nuestro programa Fidel Carrasco, ¿no? Ha sacado su segundo libro con su hermano Julio y con Carmen de Joselito, y bueno, pues Joselito fue el inspirador de las plazas monumentales, ¿no? Él mismo lo afirma, que él empezó a ir a los toros pues gracias a Joselito, porque en las ventas en Madrid pues ir a los toros por 7 euros, cosa que sería impensable en Sevilla o en otras plazas mucho más reducidas, ¿no? Y la tercera pues es las ganaderías, ¿no? Uh-huh. Al final es el que hace ese cambio de la casta vasqueña, mucho más entregada en los caballos pero mucho menos dada a faena de muleta, a la casta vista hermosa que se presta mucho más a esa faena de muleta. Eso tarda años en que se produzca, pero refiriéndome otra vez a lo mismo del lado de la cámara, él lo dice, el toro que fabrica José en el campo lo acaba torreando al final Belmonte en las plazas, ¿no? Y es al final el que inspira ese tipo de toro. Con lo cual, pues al final, si dices técnica del toreo, plazas de toros y ganaderías, pues casi, en fin, es un aporte enorme, enorme.
Oye, ¿qué dan estos físicos de Joselito?
Pues sí, quedan muchos. Mira, el propio Gelbes, donde nace, pues queda la casa natal, hay una placa en la calle La Fuente, ahí en la actual número 8, en la parroquia donde le bautizan, la pila bautismal, en Sevilla, pues hay un rastro en la avenida Eduardo Hato de la Monumental, en la Macarena está las mariquillas que él compró en París y que regaló a la Macarena, y la pluma con la que quisieron homenajear al canónigo de la catedral cuando celebró los funerales por la muerte de Joselito. Se le criticó al canónigo Muñoz y Pavón y se le mandó incluso alguna carta, y él escribió defendiendo el por qué tenían sentido esos funerales, y en homenaje a esa carta los gallistas le mandaron una pluma de oro, pluma con la que sale en Semana Santa pues la Macarena la lleva adherida, digamos, a su ropaje. En Madrid, pues las casas de Joselito, hasta en propio Tubanca, en Cantabria, pues ahí en la casona de Cosío hay muchos rastros de Joselito. En los museos, pues en el de Valencia hay restos de la Taleguilla, en Madrid hay el chaleco de Talavera, vamos, restos de la Taleguilla de Talavera, sí, sí, con la que tienen en Talavera, en Madrid el chaleco, en Sevilla hay una hombrera, en el bar Málaga de Sevilla hay una hombrera de esa tarde de Talavera, en Barcelona está la carroza fúnebre con la que le llevan de la casa Arrieta a la estación de mediodía. Es decir, sí, hay rastros.
Oye, Juan, tú que, bueno, estás a punto de sacar tu segundo libro, del que ya hablaremos largo y tendido cuando toque. En tu primer libro, que hablaba de remembranza de un Madrid imaginario, sí me gustaría preguntarte si hay algún sitio curioso de Madrid, de ese Madrid que tú conoces, relacionado con Joselito, y que nos pudieras comentar.
Pues mira, sí, hay varios, algunos que hemos comentado ya. La calle José Abascal 61, ahí estaba el estudio de Mariano Benlliure, donde se expone por primera vez el mausoleo. En la calle La Victoria número 1, ahí estaba el restaurante Bilbaíne, donde cena el 15 de mayo, la última noche, la última velada, vamos, cena ahí. Joselito estaba ahí en la calle La Victoria. Y en la calle de los Madrazos, en el número 12, ahí hay un restaurante. Eso no es muy conocido. Hay un restaurante que es se llamaba, ahora mismo sirve comidas por internet, o sea, pasa desapercibido, no restaurante, pero ahí estaba el restaurante La Estrecha, donde firma el acuerdo Joselito con Corrochano, que estaban, Corrochano era el cronista de la época que le estaba pegando muy duro, porque con el tema de la Monumental, Corrochano pues trabajaba para la ABC, Luca de Tena pues era maestrante, con lo cual la Maestranza y la Monumental estaban un poco enfrentados, y ahí se firma el pacto en los Madrazos número 12, ¿no? O sea que sí hay recuerdos. Lardi le hace un homenaje ahí a Joselito por la primera oreja que corta en Madrid.
Oye, fíjate, hay todavía en Madrid muchas. Sí. Oye, ¿cuáles fueron sus grandes tardes? Ya que hoy se lo estamos dedicando a este merecidísimo homenaje a Joselito.
Pues tuvo tardes, muchas tardes muy gloriosas y inauguraciones de plaza y tardes de muchos éxitos. Quizás a lo mejor que se recuerden, pues yo a lo mejor te diría tres, dos en Madrid y una en Sevilla. En Madrid, la primera oreja que corta él en Madrid a un toro de Saltillo, uh-huh, Jimenito, el 5 de junio de 1913. Eso, ya se había cortado alguna oreja en Madrid en el año 1910, tres años antes había cortado Vicente Pastor, pero bueno, acababa casi de tomar la alternativa a Joselito, y eso fue una noticia, fue realmente algo muy relevante, ¿no? En Sevilla, dos años después, el 30 de septiembre del 15, él cortaba una oreja a Cantinero, a toro de Santa Coloma, la primera oreja que cortan en Sevilla. Se resistía muchísimo a dar orejas. Incluso había peticiones en prensa que el reglamento de la Plaza de Sevilla, por reglamento, se prohibiera cortar orejas. Debió ser algo parecido a lo que, o asimilable al debate luego que hubo en Madrid con el rabo de Palomo Linares. En aquel año fue el concejal Antonio Filpo Rojas el que le dio la oreja, y yo lo que he oído de gente de Sevilla que oía de aquella época, de sus padres, de sus abuelos, es que este concejal luego tuvo problemas cuando salía a la calle, ¿sabes? Porque le abucheaban y demás, porque por haber dado la oreja, ¿no? Y la tercera tarde fue la de los siete toros de Martínez, la del 3 de julio del año 14 en Madrid, en la Plaza Antigua en Madrid, que fue una tarde, fíjate, en 1914 Joselito tenía 19 años, y con 19 años... yo creo que fue esa tarde, se hizo, y ya no dejó de serlo nunca, el mandamás de la tauromaquia. Fue una tarde...
Fíjate, es que él muy joven, ¿eh?
Y, muy, muy joven,
oye,
25 años.
Fíjate, ¿escogía para torear carteles cómodos?
No, o sea, yo te diría no. Evidentemente él escogía porque mandaba.
Pero fíjate, mandaba muy jovencito, porque había revolucionado el torero, ¿no?
Fíjate,
que sí, no era normal que un torero tan joven de repente ya tomara las riendas de todo, ¿no?
Sí, sí, y mandaba en los tentaderos, y mandaba, pues fíjate, en Sevilla se enfrenta a los maestrantes con la Plaza de Toros Monumental, o sea, fíjate lo que tiene que ser eso, y tenía 22 añitos, o sea, lo que tenía que ser eso, Él al final, si despuntaba, cuando preguntaba carteles como los, si despuntaba un torero, él decía, oye, yo quiero torear con él y ponme un mano a mano. Fíjate, le gustaba terminar, por ejemplo, las temporadas con una encerrona y dando un aldabonazo. En muchos años lo hizo, varios años lo hizo en Valencia, en el año 13 con Guadalés, toro de Guadalés, en el año 14 con toro de Contreras, que ahí hubo algún aficionado a la salida que había cortado tres orejas, había estado colosal, pero hubo algún aficionado a la salida que le dijo, eso con Miuras. Y cuando llegó al hotel, le dijo a su apoderado, el año que viene quiero torear aquí en Cerrona con Miuras, efectivamente. No fue la última del año, pero fue de las últimas en Valencia el año 15, Cerrona con Miuras. Tuvo 22-23, porque hubo alguna que no fue en Cerrona, pero por cogida, creo recordar, de Gaona, pues al final tuvo que verse las con seis toros. Pero 22 en Cerrona en su carrera alternativa. Joder, si toreó siete temporadas y pico, o sea, que da casi más a tres. Hubo un año, hubo un año que el año 15 se encierra en solitario con seis toros los días 22, 24 y 26 de agosto.
Madre mía.
En San Sebastián, Almagro y Alcalá de Henares. O sea, Javier, tú fíjate lo que es eso. Tuvo 39 tardes que yo haya contado, que a lo mejor se me escapa alguna por carteles con Miuras. O sea, que.
Sí, que no eran carteles fáciles ni mucho menos.
O sea, y luego compañeros. O sea, él podía decir, no, pues yo quiero con este torerito. Toreó 120 tardes con Belmonte. En siete temporadas y pico, 120
tardes con Belmonte, que era también el otro que estaba pegando fuerte, claro. Con lo cual eran las dos figuras que había una competencia. Hemos comentado aquí alguna vez, Juan, lo has comentado tú, que antes de morir, el 15 de mayo, fue abroncado en Madrid, ¿no? El día de San Isidro, el día 15.
Efectivamente, ahí estaba prevista una corría de Albacerrada, que los veterinarios y la autoridad la desecharon por cornicorta, entonces fueron sustituidos por los antiguos murubes, ¿no? Por los toros de Carmen de Federico, y debieron venir con glosopeda, o debieron venir enfermos, o la fiebre aftosa, porque se caían. Tuvieron que salir tres obreros, y eso un poco se lo echaron en cara a Joselito, sobre todo el toreado con Belmonte y toreado con Ignacio Sánchez Mejías. Y la tarde fue tremendamente desabrida. Esa fue una tarde. Yo se lo recuerdo que mi padre estuvo ahí esa tarde, mi padre muy jovencito.
¿Estuvo tu padre esa tarde?
Esa tarde estuvo, con 12 años. Y siempre me recordaba esa tarde. Uy, la tarde del 15 de mayo, la bronca que hubo a Joselito, la bronca. Y yo creo que, lo he comentado una vez, yo creo que quedó una cierta sensación en Madrid, pues de oye, nos portamos mal. Claro, al día siguiente Joselito muere en Talavera. O sea, que una cierta sensación de culpabilidad, ¿no? Incluso se comenta que tenía previsto lidiar esos toros de Albacerrada que se habían deshecho por cornicortos al día siguiente de Talavera, el día 17, en Madrid. O sea, de alguna forma para demostrar que él no se negaba a torear los Albacerrada, ¿no?
Oye, ¿qué hubiese sido la tauromaquia si Joselito no llega a morir esa fatídica tarde del 16 de mayo en Talavera?
Pues mira, es muy buena pregunta y es algo que se ha comentado mucho en estas semanas y en estos meses. Él muere eso con 25 años, siendo el mandamás absoluto de la tauromaquia. En uno de los últimos libros que Fidel Carrasco, Julio y Carmen publican, pues hay un gráfico muy representativo con las tardes de toros en Sevilla y en los festejos anunciados. Y el año que está, los dos años que está la Monumental, se disparan los toros en Sevilla enormemente. Es decir, toda esa labor, pues eso, en Madrid tenemos la plaza, la plaza de toros que ideó Joselito en su momento. Todas esas plazas monumentales que han podido arrastrar a público, fíjate, ¿qué no hubiera hecho si hubiera vivido años después, ¿no? Incluso hay un libro, Juan Posada, que fue torero, lo periodista, escribió una ucronía, ¿no? Un libro hablando de Belmonte, el sueño de Joselito, ¿qué hubiera pasado si en Talavera muere Belmonte en vez de José Luis, sí, ¿no? Que hubiera,
fíjate,
que hubiera pasado. Y bueno, pues el tema es ese, al final, claro, él había mandó en todo, mandó en las ganaderías, mandó en los festejos, no se organizaba festejos importantes sin que él lo supiera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera vivido 25 años más? Pues no se sabe, no se sabe, pero esa es un poco la gran pregunta.
Oye, y fíjate, ¿en qué libros has hablado del libro de Juan Pasado, de Posada? ¿Qué libro recomiendas, aparte de algún aficionado que quiera saber más sobre la figura de Joselito? ¿Cuál es el más recomendable?
Pues mira, hay varios libros. Hay una biblioteca digital, que es una maravilla, la Biblioteca Digital de Castilla y León, que hay un montón de libros digitalizados, los que ya han vencido por derechos de autor. Y claro, en el año 20 pues hay muchos libros que escritos que se escribieron en ese año que merecen la pena. El de Parrita, Su vida y su muerte, habla de Joselito, Su vida y su muerte. El del Caballero Audaz, que le hace una entrevista, se titula Joselito, con fotos de Campúa, es muy curioso. O el de Gustavo del Barco, Joselito el Gallo. Esos son libros que incluso están accesibles por internet, ¿no? De los últimos, pues fíjate, yo destacaría los... Hay muchos, pero destacaría los tres, quizás a lo mejor porque tengo más recientes, pues, que se han publicado este mes. Bueno, el primero realmente todavía es una reedición, creo que está a punto de salir, el que es el clásico de Joselito de los últimos años, de Paco Aguado, ¿no? Paco Aguado, Joselito, el rey de los toreros, escribió en Espasa Calpe un libro que es, digamos, un poco la glosa en épocas modernas, pero un libro imprescindible de Joselito. Y estos dos que han salido, pues los que comentaba de Fidel, Julio y Carmen, el título es Dos temporadas y media, que ellos habían escrito un libro sobre la Monumental y ahora han escrito este otro libro muy interesante, pues un poco eso, sobre la vida de Joselito y poniendo en valor. Vamos, en fin, no hace falta ponerlo en valor, ya está puesto, pero bueno, recordándonos a todos pues lo que fue la vida y la obra de Joselito. Y luego también otro libro curioso que leí hace poco, en que acaba de salir, de José Luis Cantos Torres, Las últimas 24 horas de Joselito, que también te habla un poco de su trayectoria, pero hay muchos.
Oye, y por último, ¿cuál va a ser el siguiente centenario, Juan?
Pues mira, sí que sea de torero quizás importante, sería el de Granero, que sería dentro de 2 años, ¿no? Granero fue Manolo,
sí,
Granero,
sí, sí, sí,
el torero valenciano que se decía que estaba llamado a recoger el cetro de Joselito que murió en Madrid. Ya lo hemos comentado más de una vez, esa jornada terrible. Y eso pues sería dentro de 2 años, no quiere decir que hasta dentro de 2 años no se celebre centenarios de... No sé exactamente, no recuerdo exactamente cuando murió un barrilito ahí, esa estrofa que se dice, en Madrid murió Granero, en Sevilla Barrilito y en Talavera de la Reina en todo mató a Joselito, ¿no? Yo creo que fue poco antes de Granero, pero digamos un poco figura como tal, pues Granero. Y yo en fin, tengo claro que no va a ser con todo este bombo que está habiendo y con todo este repercusión, vamos, bombo en el buen sentido, y repercusión que está habiendo Joselito, porque
eso, con todos los respetos, fíjate, Granero también, es verdad, tuvo una muerte muy trágica en el Museo de Cera, esa imagen de un toro metiendo el cuerno por el ojo, ¿no?
Eso es.
Bueno,
sí, sí. Además, vivió menos años, todavía no le dio tiempo a realmente a reafirmarse, aunque se decía eso, que se estaba buscando, bueno, pues como muere un gran torero, y como tipo Joselito, se mira siempre y se dice, bueno, ¿y quién coge esa antorcha, no? Lo mismo que cuando murió Manolete, bueno, pues ¿quién va a seguir a Manolete? ¿Quién va a coger la antorcha a Manolete, no? Ahí cuando Miguel Domínguez levantó el dedo en la Plaza de Madrid, sí, que el número uno, ¿no? Pues siempre se busca eso, y sí se había en general la opinión general que era Granero quien estaba cogiendo esa antorcha, por lo cual también, y dada su muerte, pues fue una cosa trágica.
Fue trágico porque tampoco le dio tiempo a coger verdaderamente ese cetro, ¿no?, del mundo de la tauromaquia. Oye, Juan, no tengo tiempo para más. Como siempre, mandarte un fuertísimo abrazo y prometer a nuestros oyentes, Dios mediante, que la próxima semana volvemos aquí a todo en nuestra historia.
Fantástico, muy bien. Pues nada, muchos saludos y muchos saludos a los oyentes.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Abrazo fuerte.
Adiós, Juan. Adiós.
Adiós.